va de vuelta. Para volver informado, con Romina Mangue.
Bueno, y venimos hablando hace varios días sobre la denuncia de aportes ilegales o aportes truchos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Se había hablado en un principio que tenían que ver específicamente con la campaña del 2017, luego se extendió la denuncia a la campaña del 2015 y en el día de hoy Margarita Stolbizer, la titular del GEN, se presentó en la justicia con 150 nuevos casos de aportantes truchos. Está Margarita en línea con nosotros. ¿Qué tal, Margarita? Gabriel Michi te saluda.
Buenas tardes, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien. A ver, contanos un poco, a ver, cuál fue la denuncia que hoy presentaste.
Sí, a ver. Primero, no es una denuncia. Yo presenté un escrito en la causa que lleva el juez Casanelo, presentándome como amicus curiae, que es la figura de amigo del tribunal, con la intención de colaborar en la investigación. Y lo que hice fue presentar algunas situaciones que sirven justamente para pedir que se amplíe. La aclaración primera que me interesa hacer es que yo no presento casos y hay que tratar de correr la mirada de los casos. Hay como mucho interés en a ver quiénes son, a ver yo estoy, quiénes son las personas. Y hay que sacar del foco a las personas porque las personas son víctimas de esta situación en realidad. Y lo que tenemos que poder desentrañar es la maniobra. De lo que se trata esto es de un financiamiento ilegal de la campaña. ¿Por qué es ilegal? Bueno, porque los que financiaron, los que pusieron la plata, no podían hacerlo. Estaban afuera de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algunos aportaron más de lo que se podían aportar por el límite que la ley fija, o los que no podían ser aportantes lo fueron. El caso más claro es el de las empresas. Después de la reforma de la ley del 2009, las empresas no pueden aportar a las campañas electorales, particularmente no pueden hacerlo las empresas contratistas. Lo que yo presento son cuatro situaciones distintas de aportantes falsos. La primera, que es la más conocida, es la de los candidatos. Copiaron las listas de candidatos, las trasladaron, las copiaron. Entonces, todos los que eran candidatos a concejales titulares aportaron 38 mil pesos, todos lo mismo. Ahora ya tenemos que muchos de los candidatos son los que dicen, yo no aporté nada, nunca puse nada. El caso más claro, el del intendente de Mar del Plata, por ejemplo, de la propia coalición de gobierno, dice, no, yo no puse ni un peso. Segunda situación, empleados o funcionarios municipales, cuando a los intendentes les dan un dinero para la campaña, les dicen, bueno, pero vos haceme una rendición. Entonces copian listas de empleados, esto ocurre en algunos distritos en el interior, en municipios más chicos. ¿Qué es lo grave que esto tiene? Que el empleado municipal tiene terror a perder su trabajo. Entonces esos son los que nos dicen, no, pero yo no quiero aparecer acá, porque si no me van a echar. Claro. Y eso es realmente grave. Tercera situación, moralmente la más grave, me parece, la de los beneficiarios de los planes sociales. Utilizar esa condición, sacar ese listado para decir que esas personas que apenas pueden sobrevivir con el aporte del Estado fueron aportantes a la campaña, es de una inmoralidad total. Y esto desnuda también otra parte de la maniobra que nos permite ver que esto no son errores aislados, cosas que se les pasaron, como intenta decir la ministra de Desarrollo Social. Está tan orquestada la maniobra que hasta han tenido en cuenta la capacidad económica del aportante. Entonces, por ejemplo, hoy hablé con una periodista de Azul. Ella misma aparecía como afiliada al PRO y nunca se afilió, y como aportante dos veces a la campaña, a la que nunca aportó. Y ella me contaba el caso de Azul, y ella me decía, acá hay un empresario PYME que figura como aportante con 20 mil pesos. Yo soy una trabajadora con un sueldo medio, entonces figuro con 7.000. Pero los beneficiarios de los planes sociales figuran con aporte de 500 pesos, de 700 pesos.
Entonces se estudió claramente cómo
hacer el aporte. Deben haber cruzado, claro, con algún dato de la AFIP. Y te digo cuál es el cuarto caso. Entonces dijimos, candidatos, empleados municipales, beneficiarios de planes sociales. El cuarto caso es el de las empresas. Esto es tan grave porque las empresas no pueden aportar. Entonces, ¿qué hacen? Como son las que ponen la plata, presentaron listas de sus empleados o gerentes o directivos diciendo que los que pagaban eran ellos. En esos casos también se da la situación que con los empleados municipales, que es que el empleado a quien el dueño de la empresa donde trabaja lo puso en una lista como aportante, el empleado que sabe que no puso ni un peso, dice, no, yo no lo digo porque me van a echar del trabajo. Uh-huh. Entonces se dan todas estas situaciones, pero son muy fáciles de detectar. La de las empresas, hay un relevamiento que hizo la organización chequeado.com, que es muy interesante porque ellos hicieron un relevamiento sobre empresas contratistas del Estado, donde surge de qué manera esas empresas aportan a través de sus empleados o de los dueños de las empresas, ¿no?
Lo hacen en como particulares, digamos.
Exactamente, que sí pueden hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una forma de blanquear, digamos, un dinero que tiene origen ilegal, porque está fuera de la ley ese tipo de aporte, y lo hacen pasar a través de un aportante falso, que, insisto, es una víctima. No hay que poner la mirada sobre el aportante falso, sino sobre la maniobra, en realidad.
Uh-huh. ¿Y fuiste aceptada como amicus curiae o cuánto tiempo?
No, lleva? Porque el escrito fue presentado hoy, todavía incluso el juez Cajanelo está en feria, así claro. Que supongo que esto se resolverá la semana que viene o a partir de la semana que viene. Yo ya en el juzgado de Cajanelo he sido aceptada como amicus curiae en otras causas previas, por eso supongo que voy a ser aceptada en esta también.
Bien, Margarita, ¿nos podrás aguantar un minutito? Porque tenemos que ir a las noticias y queremos seguir charlando un poquito con vos, porque la pregunta que nos surge a todos es ¿qué hay detrás de todo esto, más allá de lo que puede ser claramente un financiamiento ilegítimo o ilegal de la política, ¿no? ¿De dónde viene esa plata? ¿Qué es lo que esconde toda esta maniobra? Pero bueno, lo queremos poder desarrollar un poquito más si nos esperás un minutito llegan las noticias, ¿eh?
Sí, cómo no.
Bueno, estamos charlando con Margarita Stobizer, que como bien aclaró, se presentó como amicus curiae, presentó un escrito allí en el juzgado del doctor Cajanelo. Ahora justamente estamos en feria judicial, hay que ver, seguramente con los antecedentes que ella mencionaba, que ya fue aceptada como amicus en otras causas, posiblemente sea justamente aceptada. En un ratito seguimos charlando con ella.
La radio de todos va de vuelta. Romina Mangel, hasta las 19.
Bueno, y le agradecemos muchísimo a Margarita Stolbizer, titular del GEN, que nos haya esperado. Margarita, bueno, la pregunta que surge de todo esto referente al tema de los aportes truchos de campaña es ¿qué maniobra hay detrás, digamos, más allá del financiamiento ilegal de la política, que es el resultante en todo caso? ¿Qué se esconde? ¿Qué maniobra hay? ¿Una maniobra de lavado de dinero? ¿De dónde viene ese dinero?
En realidad a mí no me gusta meterme en el terreno ese de las especulaciones, digamos, yo detecto algo que a primera vista me parece que es una maniobra delictiva, que hay delitos penales, hay delitos electorales, lo presento en la justicia, pero quien tiene que determinar si hay delito o si no lo hay, qué tipo de delito es, quiénes son los responsables, qué sanción le corresponde, son los jueces. Uh-huh. Yo presento y colaboro con esto que te contaba, que es tratar de desentrañar un poco la maniobra y cómo la hacen y demás. Pero hay algunos temas que me parece que son mucho más de fondo, ¿no? En esto se conoció que ninguno de los candidatos de la campaña 2015 tuvo aprobados sus balances, salvo Nicolás del Caño del Frente de Izquierda y mi caso del Frente Progresista. Sí. Atrás de todo esto, ¿qué hay? Que somos los progresistas los que más dificultades tenemos para hacer una campaña, porque tenemos dificultad para conseguir recursos, porque nos ajustamos a los recursos oficiales que nos da el fondo de los partidos políticos, que competimos en inferioridad de condiciones, que nos cuesta un montón pagarle a un contador para que nos lleve las cuentas y hacer todo en orden, y los otros, que son los que tienen todo, esos son los que hacen trampa. Uh-huh. Y me parece que hay que empezar a escandalizarnos un poco más de esta situación. A mí me preocupa que los candidatos más votados en la última elección en la provincia de Buenos Aires ni siquiera se sienten obligados a dar explicaciones. Cuando alguien intenta preguntarle, dice, bueno, ya vamos a ir a declarar a la justicia. Bueno, por lo menos empiecen a pensar que quienes los votaron tienen algún mérito, digamos, algún fundamento para pedirles explicaciones. Hagan una conferencia de prensa, háganse cargo de lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que la sociedad tiene que empezar a reaccionar frente a estas situaciones. Otro dato, tampoco esto es solamente un tema de la provincia de Buenos Aires. Ya han salido casos similares en otras provincias, pero hace unos días salió la sanción a Miguel del Cel. La justicia en Santa Fe le aplicó una inhabilitación para ejercer cargos públicos porque no pudo corroborar ni el origen ni el destino de los fondos de su campaña 2011. Después de eso, Del Cel fue candidato en el 2015 y casi llega a ser gobernador, Entonces hay que empezar a mirar un poco todas estas cuestiones, necesitamos algo que esté más a tiempo. Ahora, tampoco es que las lagunas de la ley, como dijo la gobernadora Vidal, son el problema que tenemos. El problema no es el vacío de la ley, es el incumplimiento de las leyes. Las leyes te pueden gustar o no, presentar un proyecto para cambiarla, pero mientras que la ley diga algo, la ley hay que cumplirla.
Esto lo dice el Esteban Ráfeles, saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Usted recién mencionaba que en la campaña 2015 los principales candidatos tuvieron deficiencias en sus balances. Uno de esos candidatos fue Sergio Massa. ¿Fue este tema de campaña en la última campaña que ustedes compartieron?
No, en la última campaña no, porque en la última campaña tenemos todo tan acreditado incluso que el listado de los aportantes de campaña hizo el aporte en una escribanía. Fueron, hicieron ante escribano público para confirmación de identidad y de entrega del dinero y todos se hicieron así los aportes privados, ¿no? Más allá de que nuestro aporte era realmente muy pequeño en comparación al aporte que tenían los demás partidos, bueno, el partido de la coalición de gobierno, que es Cambiemos, ¿no? Pero ojo con esto también, que es la tendencia y no terminar siendo funcionales a esa estrategia, que es decir, metemos el elefante adentro de la manada porque todos somos iguales, ¿no?
No, no, entonces, para nada, pero
los que están ahora dicen los anteriores también lo hacían.
Lo mencionó usted, no, por eso lo traje, digamos, en la campaña 2015, sobre todo los tres partidos más grandes presentaron deficiencias de distinto tipo en sus balances, está en esta investigación de chequeado que usted mencionaba.
Claro, ahora, más allá, y al día de hoy no se les ha aplicado ninguna sanción, entonces todos volvieron a presentarse después en la campaña del 2017. Por eso les decía el caso de Del Cel, que tiene una sanción que se le aplica por la del 2011. No puede ser, porque realmente así no pasa nunca nada. No cumplen con las cosas y después vuelven a ser candidatos, hasta podrían haber ganado, y entonces no hay sanción nunca, ¿no? Y la sanción, fíjense la de Del Cel, lo interesante que es una inhabilitación para ejercer cargo público. Esto porque las sanciones económicas que a veces se ponen, que es decir, bueno, va a perder el aporte partidario. Y a los partidos, a las coaliciones, ni les interesa la sanción económica, porque buscan la plata de otro lado. En cambio, las sanciones que tienen que ver con que, bueno, no se puede presentar, no puede ser candidato en la próxima, no puede ejercer un cargo público, esas sí importan.
Margarita, ¿no correspondería justamente que un partido que no tiene aprobado sus balances de la campaña anterior directamente no se pueda presentar en las siguientes?
Sería perfecto. Yo avalaría eso. Si hay algunas reformas que habría que implementar son esas: el régimen de sanciones, quiénes son los responsables. El otro dato es que se terminan poniendo responsables de campaña a cualquiera menos a los candidatos.
Sí, bueno, pues son apoderados o claro, figuras que no son de la primera línea.
Responsable de la campaña, primero porque no puede ignorarlo, pero además porque estoy segura que se cuidarían mucho más si ellos fueran los que responden.
Stolbizer, una de las cosas que subyace a estos dibujos, digamos, de aportantes es que detrás hay plata de empresarios que no la ponen por derecha, sino que la ponen por izquierda. Y me consta, por lo menos, la campaña de Cambiemos 2015, que es una que investigué, que esta era la mecánica, ¿no?
Nicolás Acapulco y Sensón, claro,
conseguían la plata y después se dibujaba de alguna manera por dónde venían los aportes.
A eso me refería recién cuando les decía la cuarta situación, que era justamente las empresas que presentan los listados de sus gerentes o empleados. En esto hay que poner también especial atención en lo que pasa con las empresas contratistas del Estado. Dentro de todas las que yo presenté hoy como ejemplos de casos de situaciones, presenté lo de Murata Sociedad Anónima. A esa sociedad yo la denuncié a los funcionarios del INTI ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hace un par de meses. La situación del INTI es terriblemente grave por lo social, por lo humano, los 250 despedidos. Es muy grave porque es un instituto tecnológico y echan a los técnicos en realidad. Y también es grave porque atrás de eso hay muchos negociados, contratos realmente irregulares, contratación de empresas por sumas millonarias sin licitaciones, por razones de urgencia que nunca se cumplen, ni siquiera se acreditan. Una de esas es Murata. Murata es la empresa encargada de la seguridad privada en el INTI, los responsables de la represión a los trabajadores en la puerta del INTI. Y resulta que esos son aportantes de la campaña presidencial de Macri, cuando obviamente no podrían hacerlo como contratistas. Le cobran al INTI, que ha despedido 250 trabajadores en una política de ajuste, 1.300.000 pesos por mes para la seguridad contra los propios trabajadores, ¿no? Hay que poner mucho la atención en esta situación, y no es la única. Esta empresa había presentado un listado con los empleados, y hubo una de las empleadas que fue la que se animó y con mucha valentía dijo, no, yo no puse un peso, me pusieron el nombre, pero yo no puse nunca esa plata.
Claro, bueno, o sea, esta entraría en el cuarto ejemplo, ¿no?, justamente de las empresas. Bueno, Margarita, vamos a seguir con atención a ver qué pasa y si justamente el juez Casanelo te acepta como amicus curiae de todo esto y ver cómo evoluciona esta causa que va teniendo ramificaciones cada vez más grandes. Muchas gracias por el contacto.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Margarita Stolbizer, titular del GEN, hablando a quien va de vuelta en Radio Nacional.
Hasta las 19, va de vuelta.